plena Avenida de la Plata, lleno, absolutamente lleno, un 27 de diciembre. Pero para hacerla completa, porque el año San Lorenzista no terminó, San Lorenzo tiene hasta el 31 de diciembre, a las 23:59 va a tener movimiento y tenés que estar atento. Tenemos un programa espectacular, hoy con un invitado de lujo. Pero antes de presentar al invitado, tengo acá a la derecha mía a Rodri Vizcarra, creo que mi mejor periodista. ¿Partero juvenil? No, porque ya tenés 20. ¿Cuánto tenés, Rodri?
27.
Yo en su momento te decía juvenil, ya tenés. En San Lorenzo ya tenés el primer contrato igual.
Bueno, buenas noches, Ale, Marcelo, Pablo también, a toda la mesa, la gente que está escuchando. Y sí, como dijiste vos, es un año que todavía para San Lorenzo no terminó. Yo creo que se podría decir que recién empieza, después lo de ayer, la Asunción. Y bueno, con muchas novedades y también la bienvenida a Marcelo Culota, que vino. Y bueno, desde su rol de
un año que todavía para
adentro de la dirigencia, nos va a contar cómo sigue todo esto.
Una gran elección, vamos a estar hablando en un ratito. Pablo Olivera, quien está del otro lado, con una remera que me gusta mucho. Yo ya se la vi venir y dije, quiero esa remera, ¿cómo hago para conseguirla? Te tiro la parte ya
Ya está, arrancó. ¿Cómo anda, Marrero? Buenas noches. Bueno, Rodri, buenas noches, Marcelo. Bienvenido. Bueno, terminó el año en San Lorenzo. Escuchaba que uno abría o cerraba la puerta. Yo creo que empieza el gobierno de Marcelo Moretti. Sí, se presentó esta semana. Lo bueno que hay que decir es que hubo reunión de comisión directiva en tiempo récord, algo que en los últimos 10 años no pasaba. Entonces eso es un puntapié inicial que es más que positivo, que vamos a charlarlo con el invitado de hoy, con Marcelo Culota, que volvió a ser vocal después de muchos años en esas mesas rectangulares de mucha gente, que no estuvo completa, raro porque era la presentación de muchos. Pero bueno, vamos a charlar y a darle nombre al programa, la rosca política de lo que está pasando hoy en día en San Lorenzo.
Elección récord, y para hacer una elección récord, la verdad, Marcelo Culota, la cantidad de votos que sacaste. Primero y principal, para la gente que te eligió, ¿tenés algún mensaje para decirle del otro lado que se siente representado por vos? Porque hoy en comisión directiva tiene alguien que lo representa.
¿Qué tal? Buenas noches para todos. Gracias por la invitación, Ale, Pablo, Rodrigo. Para mí, Rodrigo, la revelación en el periodismo en redes sociales, partidario. La verdad que te felicito por el trabajo que hiciste.
Bueno, muchas
para
gracias.
Para mí, humildemente. Y bueno, gracias por la invitación a todos. Lindo nombre el que le metieron al programa. La Rosca, la verdad que es un calificativo bastante amplio para el ambiente y el mundo de San Lorenzo, ¿no? Entonces, lo felicito también por el nombre del programa, que engloba muchas cosas de la que pasan en el día a día, ¿no? De nuestro club. Y a la gente de San Lorenzo agradecerle los 4.676 votos, a los socios, a las socias, pero más allá de eso, agradecerle a los más de 16.300 votantes que acudieron el 17 de diciembre al predio Lorenzo Massa. La verdad que es un orgullo haber participado en esta elección como candidato a presidente, y mi agradecimiento para cada uno de ellos, para todos los que fueron, y especialmente para los que nos votaron y nos apoyaron.
Bien, Marcelo, esto que marcabas vos un poco, el agradecimiento y la felicitación. En un momento se especuló con que en el Boca de Urna estaba Constantino primero, luego pasó Moretti. ¿Ustedes tenían alguna insinuación de cómo estaban ustedes hasta cierta hora? Porque,
sí.
A ver, es una realidad que el tema de la lluvia, la tormenta y cuando pasó el temporal, fue mucha gente en demasía a votar.
Te puedo decir que aproximadamente hasta entre las 2 y las 3 de la tarde, en el Boca de Urna estábamos primero nosotros. Después de esa hora, con la llegada de muchísima gente, se fue disparando hacia el lado de la agrupación de quien es hoy el presidente de San Lorenzo y con el cual tengo un respeto ya por su investidura, y vamos a estar colaborando como corresponde con San Lorenzo. Y desde ya que teníamos buenos indicios, creo hasta esa hora, a mí me llegaba algo de la información, no me llegaba toda, pero bueno, hicimos creo que una muy buena elección, una excelente elección, con más de 4.600 personas que confiaron en nuestro proyecto, en nuestro plan de gobierno, en el candidato que presentábamos, en el vice también que presentábamos y en toda la estructura. Y nuestro plan de gobierno, hablando de eso, está a disposición del club.
Marcelo, creo que te conozco hace más de, por lo menos, 10 años. Esas mesas en la previa de los partidos, yo con la cobertura de Equipo Desafío y vos tratando de juntar, haciendo la fuerza para los metros cuadrados, el objetivo, gran objetivo que se cumplió y que nunca hay que olvidarlo. Se dio como rápido tu presentación como candidato. ¿Crees que pudiste analizar qué es lo que pasó? ¿Qué te faltó o qué le faltó a la agrupación? ¿O crees que cumplieron más que suficiente o faltó tiempo?
Mira, Pablo, te puedo decir que nuestra presentación a la candidatura fue, o mi presentación, que fue el inicio, fue el 21 de julio de este año. Claro. Nosotros hace muy poco tiempo que lanzamos primero la candidatura y después, más allá de una candidatura, lanzamos la campaña de preelectoral. Entonces, teniendo en cuenta el poco tiempo con el que nos lanzamos, no con el que veníamos trabajando, porque hace más de 2 años que estamos trabajando con Orden y Progreso sanlorencista en esta estructura que tenemos actualmente, la verdad que fue una muy buena elección. Los otros candidatos, uno hasta hace una semana secretario del club y durante 13 años gobierno de San Lorenzo, y el otro, quien es hoy ya no candidato, sino presidente del club, durante 10 años en el gobierno de San Lorenzo como vocal y lanzado políticamente hace más de 1 año y medio. Desde que se fue pasaron 2 años y apenitas que se fue lanzó su candidatura ya a presidente de San Lorenzo, daba los indicios, entonces los parámetros son muy buenos.
Marcelo, ¿cómo viviste las semanas previas a la elección donde fue muy política, muy sucia también la campaña?
¿Me lo vas a decir a mí?
Sí, muy sucia. La pregunta...
Creo que al que más ensuciaron fue a Marcelo Culota, quien no lo merecía, porque no le debo nada a nadie, porque puedo caminar por Avenida La Plata, por Ciudad Deportiva, por el lugar que haya un sanlorencista, una sanlorencista, y los miro a los ojos a todos, y la verdad que jugaron muy sucio. Algunos dicen hoy todavía que eso vale en la campaña. Bueno, con algunos todavía nos debemos una charla, porque hay gente que ha jugado mal, que se ha metido con la familia, con los hijos, con el trabajo, con la vida personal, y los que están identificados, obviamente, en algún momento van a pasar por delante mío y vamos a tener que hablar, porque eso no va a quedar así, porque tengo lo que tengo bien puesto y en San Lorenzo puedo mirar a todos a los ojos.
Está enojado, ¿eh?
No estoy enojado, es así.
Siempre tuve el mismo temple.
No hay tabula rasa, digamos.
Siempre fui,
hay una agenda y está todo anotado.
Siempre fui frontal. Así como doy todo y puedo decir que doy la vida por San Lorenzo,
no hay duda.
Voy de frente con todos. Porque no le escondo nada a nadie, porque no tengo que esconder nada, sino todo lo contrario. Tengo mucho para dar. Siempre ofrecí el corazón a mano abierta y en la mano. Y entonces no tengo nada que
decir. Creo que fue la primera elección en San Lorenzo. Mirá que hubo elecciones sucias en San Lorenzo, sí, pero que se siempre. Haya metido directamente con la familia, porque acá directamente metieron a todos, no solamente con. En general, era una cacería. Y aparte ensuciando por ensuciar, o sea, sin ningún sustento. ¿Cómo hiciste vos para absorber, la familia no absorberlo, que no absorba todo eso?
Porque
no deja de ser un padre de familia.
Tanto mi esposa como mis hijas estaban avisados por mí que cualquier cosa podía pasar. Las redes sociales hoy son moneda corriente para todos, para los chicos de 8, 7 años, 6 años en adelante. Las redes sociales fluyen de una manera espectacular, para bien y también para mal, para utilizarla en estas cosas, para hacer fake news, para hacer mucho daño, daño en lo personal, daño al club, daño a las instituciones, a los dirigentes, a los funcionarios. Hoy se utiliza esto, pero San Lorenzo es un mundo que conozco muy bien, desde hace 58 años, que camino San Lorenzo todos los días, que vivo San Lorenzo todos los días, que mis amigos son de San Lorenzo, que mi familia vive permanentemente el club, diariamente. La política del club nos ha llevado un poco a esta situación, pero no dejo de vivir con alegría San Lorenzo porque estoy muy tranquilo.
Tuviste un golpe de marketing sin que te des cuenta,
sí.
Que fue, bueno, tu hija en TikTok tiene 3 millones de seguidores.
Más de 3 millones de seguidores.
San Lorenzo ese día, el día que tu hija sale por TikTok en Twitter y en redes sociales, fue tendencia número 1 y en impresiones, como diría, bueno, el presidente de la nación se basó en las impresiones de un tuit, el video de tu hija fue lo más viral del día, sí. No solamente en San Lorenzo, sino en la Argentina.
Sí, yo...
Era tendencia San Lorenzo y culota. Vos.
No, tremendo, la verdad que sí. Yo me entero recién a la, no sé, el video, a qué hora era, si después me dijeron que era alrededor de las 7:30 de la tarde, algo así. Yo me entero recién a las 12:30 de la noche, estábamos saliendo y terminando la reunión en la Peña de Pilar, en la Peña Bernardo Romeo, y me avisan, ¿viste lo de tu hija? Le digo, no, ¿qué pasó con mi hija? Y ahí me entero, me lo ponen así rápidamente en un celular, no lo vi bien, lo vi muy rápidamente el primer minuto, un video de más de 4 minutos, después lo vi en casa y a las 2:30 de la mañana cuando llegué.
Cuando la viste a tu hija, ¿qué le dijiste?
Y no, estaba dormida cuando llegué, al otro día hablamos y le agradecí por contar una experiencia de vida de parte de ella, porque no fue más que eso. Ella siempre mantiene una línea que es no hablar de política. Ella trabaja en redes sociales y es muy vista, muy conocida, y bueno, más allá de eso, que yo no me meto en TikTok, no tengo cuenta de TikTok ni nada, pero inmediatamente fue un boom. Y ella nunca se quiso meter en política, no se mete ni en política nacional ni en San Lorenzo, contó una experiencia de vida propia y bueno, uno está orgulloso porque reflejó una parte de nuestra vida juntos en San Lorenzo.
Lo que tuvo ese video es que, por ejemplo, a mí particularmente me llegó de diferentes sectores, de gente que ni siquiera es San Lorenzo o de gente que no tiene nada que ver con el fútbol. Me decía, ¿quién es esta persona? Se presenta ahora la hija. Y cuando lo veía las visualizaciones, o sea, me marcaba eso, la gente dice, qué loco esto, o sea, esto
sí,
está pensado.
No, a mí también
pensado.
Me llegó, Rodrigo, me llegó por muchos lados y en mi caso no lo utilicé.
Ah, me llegó directamente de donde laburo y también de la empresa Kanji, o sea, la digo al aire, me dice, che, que hice otro hincha de otro club. Me dice, che, mire esto, este es el candidato a presidente sí. De tu club. O sea, la viralización creo que no tenés ni dimensión de lo que fue. Y no. Creo que también eso, a la oposición, a las demás listas, fue un llamado a atención. Y creo que también ahí empieza a jugarle sucio.
Sí, ahí fue cuando más sucio jugaron. Hay un par de personas que están identificadas perfectamente por mí y con las que voy a hablar. Y meterse con la hija de uno no va a ser... O no va a quedar en eso. Me parece que uno tiene que poner las cosas en su lugar. Yo soy un caballero, pero no voy a dejar pasar esta situación. Más allá de que acá lo que importa es San Lorenzo, ya dejamos de lado la parte familiar y eso. Pero yo en mis redes sociales no lo subí. Tengo Instagram y Twitter y no lo utilicé. Solamente el recorte que me mandaron, solamente fue para los amigos, para la familia y demás que no lo habían visto. Nada más que de eso.
Hay ciertas frases que están instaladas en el ambiente del fútbol y una de ellas es que sin billetera, sin plata, es muy difícil ser parte de la dirigencia del fútbol argentino. Una es esa la pregunta. Y la segunda es, ¿hace falta mucha, poca, demasiada para hacer una campaña política en San Lorenzo?
No. Mira, ayer nos encontramos, me encontró, yo no la conocía, en la Asunción, en el predio Lorenzo Massa, en la antesala o en el playón, antes del polideportivo, me encuentra una persona que le hizo la campaña a quien es hoy el presidente del club y me vino a felicitar por la campaña que habíamos hecho. Realmente lo hicimos, no te voy a decir a bajo costo, pero lo hicimos con mucho ingenio, con dinero, sí, porque nosotros desde hace 2 años... tenemos un fondo común en la agrupación, utilizamos ese fondo común porque nos veníamos preparando para esto, fuimos previsores de una campaña, de una posible campaña. Inicialmente habíamos puesto nuestro dinero a disposición de lo que fue el Frente de Agrupaciones en 2022 y ya ahí habíamos empezado a aportar desde las diferentes agrupaciones con el Frente y la modalidad, bueno, se unificó ahora para esta campaña que se hizo con una gran parte profesional de la misma agrupación, porque tenemos muchos profesionales en el área del marketing. Yo mismo trabajo con marketing hace muchos años y también con la experiencia de mucha gente que está en el equipo de trabajo de comunicación y de prensa. Y también, bueno, se contrató a una persona que nos llevó sobre todo los últimos 15, 20 días esa campaña adelante, sobre todo desde la comunicación y la edición. Pero no se necesita gran cantidad de dinero, sí mucha gente, y eso es una estrategia que utilizamos siempre, que sí mucha gente de la agrupación, gente afín, conocidos y demás, que multipliquen y repliquen lo que nosotros hacemos, y eso fue una gran parte de la gestión que nosotros tenemos como agrupación desde hace mucho tiempo.
En Twitter fueron los mejores, ¿eh? O sea, en cómo sí, se sabemos, replicó el sí. contenido, en mismo yo, viendo las diferentes agrupaciones, o viste lo que uno dice, los trolls de cada agrupación, usted lo bueno que tenía es que hasta anuncios en Twitter.
Sí,
que
sí.
Eso los demás no lo tenían, o mismo
bueno,
YouTube.
De esa parte, los anuncios en redes sociales se encargó Alejandro Tamer, de la logística se encargó Guillermo Mangone. No me quiero olvidar de nadie, porque acá la verdad que laburado muchísima gente en la
muy
campaña.
Y aparte, Martín, el jefe de prensa. ¿Eh? Muy prolijo.
Sí, Martín Clarion es una persona muy respetable en el ambiente de San Lorenzo. Está muy orgulloso de estar con nosotros y nosotros orgullosos de estar trabajando con él ya hace mucho. Primero se sumó al grupo de Orden y Progreso como uno más y después se manejó muy bien. La verdad que estamos muy conformes con todo lo que se ha hecho. En Twitter hemos tenido
con nombre y apellido también, en Instagram también, sí, con nombre y apellido, sí. Que es raro de ver en campaña de cualquier tipo que le pongan el pecho a la campaña, sí. Con nombre y apellido, vos lo veías y no eran trolls, eran gente que militaba.
No, la militan todos.
Eran 4.600 personas, más de 4.000 personas que militaron, y eso es un montón de gente que si hoy se cagó el de votos, ¿se sabe mantener para las próximas elecciones de San Lorenzo?
Yo me río porque me sonrío cuando vos decías eso, lo de los trolls, porque a nosotros nos cargaban y nos decían en las redes sociales que teníamos muchísimos trolls. Bueno, 4.676 no son trolls, son socios y socias de San Lorenzo, y lo demostramos también en las redes sociales, cómo nos movemos, que nos sentimos muy cómodos, sobre todo en Twitter, porque en Twitter nosotros como agrupación tenemos poco más de 3.000 seguidores, pero el caudal de simpatizantes y seguidores, entre comillas, socios y socias que nos apoyan, son muchísimos. Entonces eso se multiplica, se hace una base muy grande y se lanza cada cosa que hacemos.
Tocaste hace unos segundos la historia del Frente de Agrupaciones.
Sí. ¿Sí?
Hay mucho por repasar ahí.
Sí.
¿Vos cómo te quedaste? Porque si repasás algunos nombres que fueron parte de esa presentación que hubo en el Homero Manzi, hoy fueron, hace una semana atrás, integrantes de otras agrupaciones que fueron en tu contra, de la lista opositora. ¿Cómo sentís que salió todo eso?
No, bien, mirá, nosotros con otros tres sectores, si nos referimos al Frente de Agrupaciones 2022, nosotros con otros tres espacios, con el de Alan Salazar, Manuel Agote y de Sebastián Pareja, nos separamos, dimos un paso al costado en el mes de septiembre del año pasado. Entonces nosotros habíamos hablado que si llegaban algunos actores políticos de San Lorenzo, algunos sectores políticos también, íbamos a dar un paso al costado, y yo tomé la palabra en primer término allá por el mes de mayo-junio, y cuando se empezó a conformar ese frente fui el primero que marqué 5 posiciones en contrapartida a la nuestra, o a la nuestra, digo, propia de Orden y Progreso San Lorencista. Exacto. Que lo habíamos hablado con los compañeros.
Marcelo,
cuando se acercaron, dimos el paso al costado y hablé con quien teníamos que hablar, o con varios de los que teníamos que hablar, y dimos el paso al costado mirando los ojos a cada integrante del frente.
Perdón, Ale, porque hay un tema, yo quería llevarlo de a poco, pero vos sos de la interna y lo tenés muy bien claro. Hay mucha gente que fue crítica en su momento sobre los avales,
¿sí? Sí.
Sobre esa presentación, sobre esa recaudación de firmas, por decirlo de alguna forma, para poder llegar a presentarse a las elecciones, y muchos decían, Pareja como candidato, culota por abajo de la lista, que se habían quedado de esos avales. ¿Esa situación te manchó en su momento?
Sí, pero fue para una posible candidatura de aquel momento y se utilizó muy brevemente en este 2023. Hay dos cosas para decir. Yo no tenía cargo hasta el momento que nos separamos del frente, yo no tenía ningún cargo. Se había mencionado como que podía ir en la lista, quizás como un posible intendente o candidato a intendente. Pero nunca, nadie conoció un cargo mío en el frente. Primero aclarar eso. Segundo, nosotros juntamos los avales para Sebastián Pareja, candidato a presidente. Cuando nosotros juntamos los avales, que los juntamos en 5 o 6 partidos, poníamos aproximadamente entre 80 y 100 personas, dependiendo del partido, 100 militantes del frente de agrupaciones alrededor de la cancha. Alrededor de la cancha, entre 80 y 100 militantes en 5 partidos, juntamos todos los avales. Nosotros lo que hicimos después, y esto marca nuestro currículum como sanlorencista, nosotros le entregamos los avales juntados para Sebastián Pareja, ya habiendo dado un paso al costado, al frente de agrupaciones. Se lo entregamos a la hija de uno de los miembros en Inclán, Casi Quintino, que tiene la sede con el arma en Boedo. Lo llevamos ahí y entregamos la caja con los avales. Lo pueden certificar ellos. La verdad que lo que digan después de
eso, eso no se sabía.
En cada situación, bueno, porque uno no tiene por qué salir a aclarar algo que es para nosotros es natural. Habíamos juntado los avales para Sebastián Pareja, nos fuimos con Sebastián Pareja del frente, Manuel Agote, Alan Salazar, le entregamos la cajita con los avales que habíamos juntado nosotros como agrupación. Sí, sí, los claro. Otros habrán hecho lo que correspondía. Hicimos así con la caja, le dije: buenas tardes, muchachos, nos vemos en San Lorenzo.
Esto, Marcelo, siempre cuando hablamos de Marcelo Culota siempre hablamos de la Vuelta a Boedo, de Boedo, justamente del estadio. ¿Cómo tomaste lo de los Adolfo y Diego Reyes que estén con Marcelo Moretti y fueron compañeros tuyos durante años, tanto en Cruzada como en su convención del hincha?
Estuve hablando con ellos estos días, más que nada los últimos días que nos vimos, tanto en el día de la votación como ayer en la Asunción. Ellos eligieron un camino de ir con un candidato hace más de un año. Ellos ya habían decidido acompañar a Marcelo Moretti en 2022 para la elección frustrada. E hicieron su camino, nosotros no participábamos, y después ellos eligieron seguir acompañándolo. Yo no tengo por qué criticar la posición de cada uno política, más allá de conocer muchas cosas que hablamos durante los 12 años que fuimos compañeros en la subcomisión del hincha. Ahora Adolfo y Diego siguen acompañando porque no están en la lista, siguen acompañando a... El otro día me lo preguntaba un socio y me dice: ¿Adolfo y Diego participan políticamente? No participan políticamente, sí acompañan a una fórmula, porque esto fue una pregunta que me hicieron hace 20 días, 25 días, pero no participan en la lista. Bueno, ellos están acompañándolo, siguen acompañándolo, se mostraron en todos lados, y bienvenido sea que acompañen a uno de los candidatos, porque seguramente ellos van a estar desde su lado, y los conozco, presionando a ese candidato para que cumpla todo lo que prometió ahora.
En esto que marcaste vos, Marcelo, de la gran elección, de la militancia, hay que tener en cuenta que los números de ustedes fueron gratamente sorprendentes, pero mi pregunta es precisamente si ustedes hubiesen optado por sumar una figura como Ortigosa, o como lo tuvo también, por ejemplo, porque lo de Moretti yo creo que fue una estrategia, sumó puntos clave cada uno, un Terzano, sí, un Ortigosa,
sí, sí,
a los Adolfo Res, ¿ustedes hubiesen sumado otro caudal?
Mirá, yo pienso que si hubiésemos tenido la posibilidad, nosotros elegimos no sumar exfutbolistas a la lista nuestra, elegimos ir con 117 candidatos a dirigentes sin exfutbolistas. Creo que Moretti saca una diferencia importante en el caso de Ortigosa, ya con el diario del lunes, ¿no?
¿No te parece que el tema de Peñas y lo que es el aparato oficialista, tanto, a ver, con gente que ya estuvo pasado en las Peñas como Terzano?
También puede ser, pero...
Pero hay gente de las Peñas que te acompañaron también.
No, muchas Peñas nos acompañaron a nosotros, ¿eh? Nosotros tuvimos mucho acompañamiento de las Peñas, que siempre pueden estar señaladas, que acompañan a este o que acompañan al otro. Nosotros les dijimos: sigan nuestro camino, acompáñennos sin estar identificados, para que después no tengan problemas después de la elección. porque siempre se señala a quienes acompañan a uno.
Por
a
eso, pero tampoco se replantean el decir esto. Bueno, si hubiésemos.
Nosotros lo que tenemos, Rodrigo, nosotros lo que tenemos es que somos transparentes, somos muy frontales, decimos y hablamos con la verdad. Nosotros hicimos una campaña de la verdad.
A ver, había una
nosotros
línea de
no
fútbol.
Le vendimos espejitos de colores a nadie.
Había un proyecto de fútbol con algún
había
nombre propio.
Un proyecto, hay. Ya no, porque ya pasó la elección. Un proyecto de fútbol llevado a cabo hoy con Verón, que ya va a dejar de pertenecer a San Lorenzo, con un Martín Zarik, con un Mario Rizzi que está participando en el club, y con otro representante que teníamos apalabrado para que reemplazara a quienes hoy, hasta hoy, es, hoy será hasta abril,
sí.
Si es que no rompen el contrato, esperemos que no, y que no se nos genere un nuevo juicio, como lo dijimos nosotros. Reemplazando a Matías Caruso. Ahora, yo lo que veo con el diario del lunes, o nosotros lo que vemos con el diario del lunes, es el tiempo transcurrido de los cuatro meses de campaña nuestro, por cerrarlo en un tiempo perentorio, 4/5 meses, a una campaña que se lanzó mediados 2021 para finales 2021. Exacto. Estamos hablando de casi 2 años de campaña, ¿no?
¿Cómo tomaste la declaración del día de ayer? Creo que fue en Pasión por el Ciclón, se me quedó, le mando un saludo a la gente de Pasión por el Ciclón, de cuando hablan de la vuelta a Boedo, del estadio, más que sí. Nada, nosotros, Moretti dice, tenemos los 20 millones de dólares para el estadio, y dice, faltan los 8.000 metros, y te incluye a vos con Sergio Constantino en eso de los 8.000 metros.
Sí.
¿Tenés alguna información al respecto
sí,
sobre
sí.
eso? ¿Qué,
sí,
qué fue
nosotros, lo que nosotros estamos trabajando como San Lorenzo, estuve trabajando como San Lorenzo, invitado por Sergio Constantino, Miguel Mastro Simone, quienes fueron gobierno hasta hace poco, lo hicimos hasta principios de este año, hasta el mes de abril-mayo. A partir de ahí se sucedieron algunas cosas que no compartí en las reuniones por estos 8.000 metros cuadrados. De mi parte queríamos acelerar todo el proceso, no se hizo así y decidí dar un paso al costado. Nuevamente, porque cuando no se dan las cosas que uno plantea, lo mejor que uno puede decir es doy un paso al costado, sigan ustedes. Bueno, hoy los 8.000 metros cuadrados, más allá de estar en conversaciones, no están definidos para que sean de San Lorenzo. Sí hay avances en diferentes charlas con este ente del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que ya lo conocen y lo podemos decir. El año pasado me privaba de decirlo, que era la Corporación del Sur. Hoy estamos trabajando junto con Sergio Constantino en cerrar o terminar de cerrar estos 8.000 metros cuadrados, que es muy, muy importante para la Vuelta a Boedo.
Tengo entendido.
Sí, el presidente lo mencionó así. Le agradezco al presidente que me sume a este proyecto que va a ser la Vuelta a Boedo. Todavía no hay un equipo de trabajo definido. Hoy estuve trabajando con algunos compañeros en esto, en lo que podría ser un equipo de trabajo. Ahora lo vamos a trasladar. Un equipo de trabajo con el nombre de San Lorenzo de Almagro, ¿no? Que hay diferentes componentes profesionales del área económico-financiera, del área legal, que va a ser muy importante, el área legal, el área económico-financiera, y el área de lo que es ya los profesionales, que son los arquitectos y los ingenieros.
Tengo entendido, pues me quedé hablando justamente un rato ayer con Constantino, después de las declaraciones que dijo Moretti, en las que los incluyó a vos y a él, que esta semana, o a partir de lo que va a ser las primeras 2 semanas de enero, va a haber una reunión con
sí.
el presidente de la Corporación Buenos Aires Sur,
sí.
Junto con los hermanos Res, Moretti, y también vas a estar incluido
sí.
vos
sí,
para
sí.
avanzar con todo esto.
Así es, esa reunión se va a dar en los próximos días, en las próximas horas. Entendemos que hay salidas de los funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de vacaciones y demás. Entendemos que va a ser por estos días y bueno, más adelante seguramente en las próximas 2 semanas se podría ya dar una reunión que tenga un carácter, no digo definitorio, pero sí ya de un gran avance mayor al que hay ahora, porque ya lo vamos a exigir como nuevo gobierno de San Lorenzo, y en eso tenemos que trabajar para que todo lo que se dijo en campaña y se está diciendo en estas horas, sobre todo después de la asunción, ya se dé con hechos y con acciones. Lo dije ayer en la reunión de comisión directiva, cuando me tocó tener la palabra. Llevemos los dichos y el relato a los hechos concretos y a las acciones. Si no, no sirve. Y si no, se tienen que preparar los dirigentes actuales para un fracaso. Yo no estoy preparado para fracasar.
¿Te sorprendió que no
quiero fracasar?
¿Navarro?
¿Eh?
¿Te sorprendió que no haya estado Navarro en la asunción o en la reunión de comisión directiva?
No, mirá, eso es una cuestión netamente política de parte de quienes hoy gobierno de San Lorenzo de Almagro, y entre ellos tendrán que ver qué sucede, si para las próximas reuniones va a estar presente o para las acciones de gobierno que deba tomar el club. Es muy importante la figura del vicepresidente primero, entendemos que va a estar.
Tomando en cuenta tu experiencia, Marcelo, como dirigente, ¿es posible, ves esa chance de que haya una unión política entre las tres agrupaciones? Porque están nombrando tres agrupaciones. Hasta ahora no hablamos de volver a San Lorenzo, por el caso de César Francis, que hoy no es integrante de comisión directiva.
Sí, en realidad está Agustina Nordestrom.
No, por eso hablo de Francis, que fue candidato a presidente, no está como integrante, no sé cuál fue el trato de Agustina, si querés eso me lo comentás después. Pero ¿sentís que se puede llegar a esa unión? ¿Te ves incluido en los proyectos?
Mirá, yo no hablaría de unión, yo lo que hablo siempre es de equipo de trabajo. A mí me gusta hablar de esa forma. El equipo de trabajo se tiene que consolidar. Se consolida, y esto lo digo con la experiencia que uno tiene, no es mucha tampoco. Mencionabas vos que he tenido la experiencia en comisión directiva, eso fue entre 2013 y 2016. Hace ya un poco más de 7 años que no estoy en la mesa directiva. En el día de ayer, y a partir del día de ayer, soy parte de esa comisión directiva. Tiene que bajar una línea muy adulta, muy franca y frontal de parte de quien es el presidente de San Lorenzo hoy, y que sea la cabeza de un equipo de trabajo. No hablo ya de la Vuelta a Bodo solamente, hablo de muchísimos temas de San Lorenzo,
para San Lorenzo, que, exclusivamente,
que tendrán que ser un paraguas de protección para San Lorenzo, y esos equipos de trabajo, diferentes equipos de trabajo, trabajar de forma mancomunada. Yo no digo unida. Unido nosotros estamos porque somos todos sanlorencistas. Ayer escuchaba las declaraciones del presidente que dice tiene que ya no hay más política en San Lorenzo. No, acá los lineamientos políticos los tenemos cada uno. Los va a tener Sergio Constantino, los va a tener Marcelo Moretti, y los tengo yo como cabeza de la agrupación, que soy de Orden y Progreso sanlorencista. Y después vamos a debatir, y después vamos a sacar lo mejor para San Lorenzo, y de ahí tiene que salir el mejor resultado para San Lorenzo. La política va a seguir existiendo. Quizás él se pudo haber llegado a referir a la política sucia y esas cosas que pasan en campaña. Eso sí, eso no puede estar dentro de una gestión de gobierno de 4 años.
Ahora, hay preguntas de la gente, justamente, tanto en YouTube, tanto en San Lorenzo Redes, como acá en Radio TV La Cancha. ¿Crees, después de más de 16 años, porque en la subcomisión del hincha, conociendo todos los actores que estuvieron en la elección, que es posible, teniendo en cuenta sus apellidos, en una unión real, de que se pueda trabajar mancomunadamente entre todos, dejando el ego de lado?
Sí, yo creo, fervientemente creo, porque lo primero que hacemos, como lo dije ayer en la comisión directiva, los proyectos de nuestra agrupación Orden y Progreso Sanlorencista, hablo por nosotros, nosotros ya los tenemos puestos a disposición del club. Lo dije ayer en comisión directiva, lo repito hoy, es en el primer medio que me estoy presentando luego de la asunción. Los proyectos están a disposición. Después veremos esa apertura, ese club abierto que siempre pregonamos desde nuestro espacio, si se da, y si se da, tomaremos el lugar que corresponda.
¿Pudiste hablar con Marcelo Moretti a sola?
No, todavía no. Todavía no tuve esa reunión. La vamos a tener en los próximos días. Entiendo que él, tanto él como quien es hoy oficialismo del club, se están acomodando. Hay muchos temas para solucionar, muchos temas económicos, legales, jurídicos que hay que acomodar. El tema del fútbol profesional también, el armado del plantel. Para hablar conmigo, Marcelo Moretti o yo con él.
¿Hay diálogo personal previo? ¿Ustedes se conocen de haber sido compañero de comisión directiva?
Sí, nos conocemos desde el año 2010, que participó políticamente. Entramos conjuntamente a la política de San Lorenzo, después nos tocó recién a nosotros entrar en el año 2013. Entraron en aquel momento Adolfo Res y Claudio De Simone, después entramos ellos dos y quien les habla para la comisión directiva 2013-2016. Bueno, nos conocemos de aquel momento, siempre estuvimos en veredas opuestas en lo político, pero eso no quita de que hoy él es el presidente de San Lorenzo, nosotros estamos acompañando la gestión y vamos a acompañar todo aquello que sea bueno para San Lorenzo. Y nos vamos a oponer a todo lo que creamos que no es bueno para San Lorenzo.
Perdón que te interrumpa. ¿Sabes por qué lo digo? Porque vuelvo al pasado, es imposible no recordar. Las trabas que te ponía la dirigencia hace 10, 12, 15 años atrás, que no ayudaban a la vuelta a Boedo, esa sensación no la veo ahora. Quizá me voy a equivocar y después en el futuro me vas a decir, pero vos, mejor que nadie, lo conocés. Vos ayudando a San Lorenzo, la dirigencia no te ayudaba a vos.
Exactamente.
¿Sí? Eso es lo que quiero llegar. ¿Se puede romper eso?
Los recuerdo a todos y a cada uno de ellos. Tengo una de esas características que me marcan en la vida. Tanto lo bueno como lo malo, las dos cosas. Y sé qué hizo cada uno. Por eso uno está en veredas opuestas en lo político. Pero ahora estamos dentro de San Lorenzo y estamos sentados en una mesa como esta, nada más que nos sentamos de los dos lados, de los dos laterales y en las dos cabeceras, porque ocupamos los 20 lugares y lo más importante está ahí adelante, que es San Lorenzo.
Es una pregunta que, a ver, esto es algo que se trató en campaña, tanto el año pasado por el lado de Fernando More, de Moretti, el tema de la devolución del carnet de Fernando Miele.
Sí.
Si llegado el caso, se tratara en comisión directiva la devolución del carnet de Fernando Miele, orden y progreso, ¿tiene una línea definida respecto a eso?
Tenemos una línea, pero si llegara a suceder tenemos que hablar en reunión de lo que es. Nosotros tenemos una comisión directiva también en Orden y Progreso San Lorencista hace ya un año y lo hablaríamos ahí para tomar una decisión.
Desde el lado de él, de decir, bueno, yo hice una cancha porque en realidad hice un estadio, él aportara, como se habló en su momento, que podrá aportar contacto, ¿podría ser bien recibido? ¿Cómo crees que...?
No creo en ningún supuesto. Hoy son todos supuestos, no tenemos nada firme, no tenemos ningún aporte, pero bueno, me acuerdo de todo y sé cómo se dirigió hacia mi persona durante el año 2021.
Aparte hay mucho audio.
Viralizando audios hablando de mi persona, de Adolfo Rez y demás.
También de Moretti.
Sí, habló de todos.
Le liaron todos.
Fernando habla de todos y cada uno es dueño de sus dichos también y también expreso de los dichos o de lo que dice.
Como socio de San Lorenzo, ¿lo ves posible?
¿Cómo?
Como socio de San Lorenzo, ¿lo ves posible? Más allá de la política, no sé si podés declarar de esa forma. ¿Lo ves justo, quizá?
Yo no sé si es justo o no. Yo lo que sé es que se tienen que dar diferentes pasos para que a una persona que no es socio hoy, que se le sacó el carnet, lo vuelva a tener. Hay que dar diferentes pasos legales y también dentro de los ámbitos de los órganos de gobierno de San Lorenzo.
Marcelo, de esto de lo que fue la campaña, todos hablaron del tema del marketing, de las marcas que pueden llegar a San Lorenzo para auspiciar y del dinero que es necesario para recuperar justamente la marca San Lorenzo. Vos hablaste, me acuerdo en las entrevistas que diste, que tenías dos marcas muy importantes, si lógicamente ya se puede dar a conocer los nombres y si esas están en el proyecto que vos presentaste y bueno, lógicamente sí, sabés si Moretti las va a recibir o no.
Sí, los proyectos están por un lado, que están dentro del plan de gobierno y dentro de los despachos presentados en la Secretaría de San Lorenzo. Ya hicimos, hoy le cambiamos la fecha nuevamente, por cuarta vez vamos a presentar los mismos despachos, vamos a ser perseverantes porque son muy buenos para San Lorenzo. Algunos de ellos ya están ya no van a estar, porque uno hablaba de los 8.000 metros cuadrados y otro hablaba del fideicomiso, eso lo dejamos de lado. Ahora, los demás proyectos sí. Y las empresas que nosotros, con las que veníamos hablando, que más que nada las estaba llevando adelante las conversaciones Alejandro Tamer, las vamos a poner también a disposición del club.
Hay mensajes, bueno, Ángel Robaldo te manda saludos de Córdoba, Adrián Ducret, vamos Marcelo, vamos por Orden y Progreso, por un San Lorenzo gigante en la Avenida de la Plata con estadio, Alejandro Genizaga te manda también saludos, también te votó, grande Marce, te voté, creo que son los más serios, dice Fernando Goya, Cristian Laino, saludos desde Villa Crespo. Preguntan, ¿hay algo sobre la auditoría?
Sí.
Pregunta Jorge Teche.
Bueno, primero, gracias a toda la gente que nos manda saludos. Ahora vamos a seguir hablando cosas que hay cosas de importancia para hablar de la vuelta a Boedo.
Hablando de gente, Marcelo, te hago un corte. Sí. Mucha gente acá en el bar La Cancha. En el show, no sé si podemos mostrar algunas imágenes. Es impresionante.
Ah, sí.
Hay un show, mirá, de música por eso.
Y bueno, estamos en Boedo. ¿Cómo no tener estos tipos de show que acompañan al barrio y que durante tanto tiempo no los tuvimos? Bueno, un lugar emblemático como el Bar La Cancha, porque por acá pasábamos a tomar café o a pedir una gaseosa. Mi papá un café, yo una gaseosa o una Sindor. La Sindor era, perdón, la prueba de la publicidad, la Sindor botellita de vidrio.
¿Quieren mandar que
vea? La chiquitita tenía un gusto especial, no sé si era la edad, no sé. Pero, y también obviamente la pizza de cancha que hacían acá, que ahí adelante estaban puestas las pizzeras gigantes con una pizza de cancha arriba de la otra. Sí, eran aproximadamente unas 10 pizzas de cancha y te las iban cortando en la calle y te daban ese... Qué lindo hablar de lo... de aquel, de
igual, para no perder la costumbre, no... 20 años después siguieron comprando pizza acá enfrente, pero bueno, bueno. Comisión directiva, pero bueno.
Qué lindo eso. Escuchá esto, esperá que termino de contar, que a la gente mayor, a vos no te interesa.
Para que ya está morando.
A la gente mayor... Bueno, que cortaban la pizza y te la ponían en un papel de esas servilletas duras que había antes en los servilleteros, que eran a presión, que salían las servilletas, y uno se las llevaba comiendo por Avenida La Plata antes de entrar a la cancha, o tomaba mi viejo el café acá, o en un bar que ya no está más, pero que está la fachada todavía al lado de la estación de servicio. Bueno, cosas que pasaban en el barrio y cosas como estas se tienen que seguir dando.
Hay que decirle a Aníbal que vaya preparando para que volvamos a vender esas pizzas.
Sí, por supuesto. Si es el Bar La Cancha y está el estadio de San Lorenzo y no vendemos las pizzas de cancha, en la puerta tiene que ser, ¿eh? Listo, la tiene que poner en la puerta.
Y esto se agranda, ¿eh? Porque con San Lorenzo en la Avenida de la Plata esto lo desborda.
Pero sí. Pero por supuesto, los comercios se van a expandir muchísimo, van a desaparecer algunas de las agencias que todavía quedan, que ya son menos, agencias de autos, va a haber otro tipo de comercio, van más restaurantes, vamos a tener un estadio de lujo. Si el proyecto que tenemos pensado y diagramado para San Lorenzo en Avenida La Plata se lleva a cabo, San Lorenzo, yo les voy a pedir, no hablemos más del tercer grande. No hablemos más del tercer grande, porque nos acostumbraron desde los medios a meternos que somos el tercer grande para quitarnos y ponernos bajo el valor de San Lorenzo. No es así. San Lorenzo en Avenida La Plata vuelve a ser el número uno. San Lorenzo en Avenida La Plata triplica la cantidad de socios, tiene que dar más servicio, esto lo explicamos en campaña. San Lorenzo no puede tener las instalaciones que tiene hoy, teniendo hoy 60 o 70 mil socios, si tiene 150 mil socios, ¿no?
Hay un predio vacío al lado de las ambulancias, muy grande, al local, ¿lo viste? Al lado de Ugi,
sí, no. Hay otro predio que ya hablamos con el presidente del club en una conversación muy breve que tuvimos ayer, después de la reunión de comisión directiva, que si San Lorenzo va por eso, ya después lo vamos a contar.
Es un predio
es parte
que está...
del proyecto. Está a ningún lado. Ya está. No importa. Déjalo.
No levante cotización.
No, por eso.
Cristian Álvarez pregunta a Marcelo si vas a manejar alguna subcomisión de algún deporte o cuál te gustaría manejar.
Mirá, ayer estábamos hablando con los compañeros, no lo hablamos en la comisión directiva porque eso a partir de la próxima reunión se va a dar. Sí, la verdad que nos gustaría poder colaborar en varias de las subcomisiones de deportes federados. San Lorenzo necesita muchos dirigentes en cada deporte federado, en cada subcomisión, más allá de lo de la mesa directiva. Necesitamos muchos dirigentes que estén metidos día a día en el club. Y los deportes federados son un ícono de San Lorenzo. Somos una de las instituciones deportivas que más tienen deportes federados en Buenos Aires y en la República Argentina, y tenemos que explotarlo aún más con las deficiencias estructurales que tenemos. Entonces hay que crecer en estructura para crecer en deportistas también.
¿Qué sentís de lo que le viene a San Lorenzo desde lo deportivo en el fútbol en el 2024? ¿Cómo crees que se está preparando? Obviamente son pocos días, se están acomodando, hay muchas cosas que tienen que pasar, pero ¿qué sensación te da de lo que puede llegar a pasar? Porque no olvidemos todo lo que el hincha de San Lorenzo futbolero, que desde afuera muchas veces no conoce.
No tenemos un gran panorama, son apenas menos de 48 horas de gobierno, hay menos de una semana de transición, porque empezó el miércoles o jueves de la semana pasada, así, justo una semana de transición. Es muy rápido para dejar un comentario y poder argumentar lo que uno cree, porque son muy pocas horas prácticamente. Esperemos que se dé de la mejor forma, que el oficialismo de San Lorenzo tengo una buena estrategia de incorporaciones y también de ventas, porque quizás puede llegar a haber alguna venta de alguno de los jugadores. No estoy diciendo nada que no lo sepan ustedes ni los oyentes, porque los planteles, así como se van armando, también se van desmantelando.
Claro.
En el fútbol argentino, el 60% de los planteles dentro de 3 días queda libre. El 60% de todos los planteles de fútbol argentino. Es una barbaridad la cantidad de futbolistas que van a quedar en situación de poder negociar su pase.
En esto que marcás vos, Marcelo, justamente el mercado de pases, ¿notás, o poniéndote en el caso que hubiesen sido gobierno de San Lorenzo, hubiesen trabajado de diferente manera lo que pasa hoy con Batalla, con Altamirano, con esas
no,
dudas?
No, nos estaríamos moviendo de la misma manera, ¿eh? Acá no hay magos. Hay quien tiene más o menos contactos. En mi caso personal, me había puesto en contacto con Augusto Batalla antes de que se vaya de vacaciones para hablar con él. Nos dijo, a mi regreso de las vacaciones hablamos, creo que todavía está de vacaciones. Bueno, su representante es quien le está manejando el pase, lógicamente, y entendemos que va a tener propuestas de otros lugares. San Lorenzo no va a ser el único, y hay que ponerse en esa situación de una negociación donde a un jugador, no importa que sea Batalla u otro, tenga 2 o 3 propuestas. Van a analizarla, van a seguramente elegir la mejor. San Lorenzo tiene por suerte 3 campeonatos, eso puede ayudar mucho. Copa Libertadores, que es muy llamativo para los jugadores, por los premios, las primas que cobran, el campeonato de la Liga y la Copa Argentina. Entonces hay un movimiento muy grande, premios de todos los campeonatos. Bueno, San Lorenzo es una vidriera muy importante, y no solo una vidriera, sino un lugar donde el jugador se tiene que quedar a vivir en San Lorenzo. Hay que enseñarles a los jugadores que llegan a San Lorenzo que San Lorenzo es un lugar no de paso, sino para quedarse a hacer una gran carrera deportiva y que le dé eso que tanto buscan los jugadores, que es ser conocido y ser un ídolo, ¿no? Para San Lorenzo y para la gente de San Lorenzo, que también retribuye cuando alguien lo toma como ídolo.
El tema estructural, cuando vieron Orden y Progreso, cuando estuvieron haciendo el tema de él en Ciudad Deportiva y Avenida La Plata, ¿cómo lo vieron? ¿Qué proyecto, si dejaron algún proyecto para llevar a cabo en el futuro? Porque ¿sabes? Acá me preguntan por la cancha de hockey, hay muchas preguntas.
Sí, bueno, San Lorenzo estructuralmente está mal. Hoy está mal, acaba de dejarlo el gobierno saliente y lo está tomando el gobierno entrante. Y lo estamos tomando quienes somos comisión directiva hoy. Hay muchísimo para hacer. Está, no te digo todo para hacer, pero casi todo para hacer.
A ver, si Marcelo Curuto hubiese agarrado la presidencia.
Sí.
Te dicen, Avenida de la Plata, esto habría que tocarlo, y en Ciudad Deportiva esto habría que mejorarlo, sí, ya. ¿Cuáles serían los puntos que habría que tocar, modificar ya?
Avenida La Plata, 8.000 metros cuadrados y reforma del fideicomiso, que ya lo estamos hablando también en comisión directiva. Y la Ciudad Deportiva, toda la parte edilicia, estructural. La cancha de césped sobre agua está todavía sin terminar después de 6 años. Una de las disciplinas que supera ya las 500 jugadoras. 500 jugadores que pagan su cuota, que pagan su arancel, los padres que acompañan, las madres que acompañan. Tenis es otro de los lugares que está en reforma y que quedó la obra paralizada. La cancha de hockey sobre patines tiene una reforma por hacer, con una estructura también de terminación para tener su techo y poder jugar. Carriles, los senderos en Ciudad Deportiva están descuidados. Las canchas del fútbol sintético están devastadas. Cambiaron una de césped sintético con un césped que no correspondía. Los alambrados están caídos. Hay todavía rollos de césped sintético de hace más de un año que los quitaron y no los trasladaron a otro sector.
Marcelo, todo lo que describís es real, ¿sí? Ahora, y, bueno, todo esto lo está diciendo un compañero de comisión directiva.
Ya no lo digo más en campaña.
Pero el ex intendente, candidato a presidente, sentado hoy en comisión directiva. Entonces, o no había voluntad, o no había plata, o la plata
no había recursos. San Lorenzo,
¿qué puede cambiar ahora?
San Lorenzo, cuando hablo de recursos, estamos hablando de recursos. Por un lado, profesionales. La comisión directiva, ya no estamos en campaña, ya pasó.
Está claro.
La comisión directiva, hasta el gobierno saliente, estaba funcionando con 11 o 12 dirigentes en el último año y medio. Se escaparon. Hay dirigentes que salieron espantados.
Y esto me hago cargo yo. Los que se quedaron a cuidar otra cosa que no es San Lorenzo.
Está bien. Por eso muchos se fueron silbando bajito, ¿eh? Y no se volvieron a presentar porque se llevaron los mutuos de más de 3 millones de dólares.
Exacto.
Hablando... estoy cambiando quizás el ángulo de...
la justificación, el por qué no invertir en la Ciudad Deportiva.
Bueno, la Ciudad Deportiva no tenía los profesionales que deben tener y los equipos de trabajo que debe tener. Un lugar de más de 24 hectáreas que debe tener un mantenimiento y un cuidado diario. Es diario.
O sea que
es muy grande.
Un intendente quedaba chico.
No, un intendente solo no alcanza, ni un intendente con un subintendente.
¿Cómo
ahí tiene que ver, un intendente, un subintendente y un equipo de trabajo atrás enorme, de más de 20 dirigentes trabajando en la intendencia. No digo todo el día.
Personal del club hay.
Personal del club, bueno, sí. Otro tema.
Ay,
me están llevando de un lado al otro, pero yo les...
Pero es real, es algo que...
¿Puedo preguntar algo? Vos me estás diciendo, Marce, de un montón de cosas, dijiste de los senderos.
Sí.
Estamos hablando del techo de
del Salón San Martín, dijiste techo del Salón San Martín.
¿Puedo mostrarte algo? Sabes que yo tengo la página de la Vida Azulgrana y compartimos una foto.
Sí.
Lo compartimos desde el salonesismo, pero
dale,
¿qué opinas de
métela.
Esto? Que es algo sencillito. O sea, con
eso, eso es mantenimiento, no estamos hablando de una obra.
Claro.
Vos estás hablando algo muy importante como el escudo de San Lorenzo, pero algo menor como el mantenimiento de un piso de ingreso al estadio de los jugadores profesionales, donde las cámaras del fútbol profesional, que no solamente se ve en la República Argentina, sino que se ve en el exterior del país.
Pero sí.
Mirá lo que te dije, en 2 o 3 líneas de algo que vos estás mostrando.
No, y hay algo peor todavía, el escudo que está en el medio, la platea sur...
También.
No tiene las mismas medidas que estaba antes.
El escudo, vos decís, abajo.
Está en el medio abajo.
Sí. Tengo los mensajes.
Ese me acuerdo
con quien
que vos
hizo
te
esa aberración. Se fue hace mucho y no recuerdo el nombre. Ahora lo tengo, lo busco.
De marketing.
También,
bueno. De marketing.
Sí, el de marketing.
Amoya.
Amoya. ¿Diego Amoya era?
Esteban.
Esteban Amoya. Le mandamos un saludo. Gracias por todos los aportes que hiciste.
Está marcado.
Uno de los gerentes, que metió Marcelo Tinelli, uno de los 13 gerentes que cobraba hace más de 4 años o 3 años y medio, cobraba más de 700.000 pesos. Una cosa de loco, una locura.
Trabajó en Boca y de ahí fue.
Trabajó en Boca y vino acá y dejó la parte del marco de... Lo único que hizo, y lo hizo mal. La parte del marco del escudo que está en Platea Sur, debajo de Platea Sur, más grande, mejor dicho, hizo un escudo más chico de lo que era el contorno de...
Es que eso, bueno, me acuerdo que vos te quejabas, estaban tan los tweets que vos te quejabas de eso justamente.
Pero si vamos a ir fino hasta los membretes de club en los sobres.
Pero mira, cuando uno critica algo, no lo hace ni para poner un palo en la rueda, ni para tirar mierda, ni para nada que se le parezca. Uno lo hace, ya cuando lo hace público es porque lo dije para adentro. Lo hablé con los dirigentes, lo hablé con el de marketing, con Amoya, gracias por recordarme el nombre, que lo tengo acá igual, todo el texto lo tengo acá. Entonces, uno cuando ya lo dice para afuera es porque de adentro no lo quisieron cambiar, Rodrigo. Cuando uno dice algo para afuera en las redes sociales es porque lo hablé con el presidente, con el vice, con el intendente, con el secretario y con el tesorero.
Ahora, ¿se puede?
Yo siempre hablo las cosas de frente y después salgo a decir lo que tengo para decir porque no hicieron lo que tenían que hacer.
¿Se puede decir una auditoría? ¿Es fundamental?
Ah, vos preguntaste todo... de la auditoría, mirá, una de las cosas
porque
que había.
Todo este cambio, si San Lorenzo, a ver, son muchos los rumores sobre la situación económica, real o no real. Se sabe que San Lorenzo está mal económicamente. ¿Cuánto mal es lo que se va a saber en los próximos 2 años? ¿Sí? Entonces,
sí,
sin una auditoría.
Los próximos 2 años no, la auditoría.
¿Corto? ¿6 meses?
No, menos también. Tiene que tener resultados de acá entre los 90 y los 120 días.
A lo que voy es: sin auditoría, ¿se puede solucionar la Ciudad Deportiva?
No. La Ciudad Deportiva. Vamos a decir: una cosa es llevar a cabo una auditoría que va a ser una documentación que va a reflejar el estado de situación de San Lorenzo, económico-financiero. Eso ayer en comisión directiva se habló y se presentó al estudio que va a llevar a cabo después la contratación de la empresa que va a hacer la auditoría. Pero la auditoría no tiene que quedar en una auditoría, y ahí le tomo la palabra al presidente Marcelo Moretti, que lo dijo ayer en reunión de comisión directiva, porque también nosotros reflejamos en campaña lo que queríamos. Claro. Nosotros queremos el resultado de la auditoría para después llevar al Tribunal de Ética y Disciplina, si encontráramos inconsistencias, malversación de fondos o lo que sea, si encontramos eso hay que llevar al Tribunal de Ética y Disciplina a los dirigentes que incumplieron sus funciones.
¿Alcanza con un carnet que se saque?
No, no alcanza, hay que llevarlo después a un juzgado. Yo ahora te voy a leer algo que tomé de... Mientras, si querés preguntarme...
¿Puedo darle una fe de ratas que sí, el decime, programa anterior? Decime. Que Armando Musoglu no es el dueño del porcentaje de Iván Leguizamón. Al Deportivo Armenio, el que lo acercó fue Nonay Nakis.
Perfecto, la familia Nakis.
La familia Nakis lo acercó a San Lorenzo. El Deportivo Armenio es el dueño del 30% del pase y el 70% de San Lorenzo.
Ale, en referencia a lo que va a decir Marcelo ahora, ¿cuánto tiene que pagar San Lorenzo este año por Piatti, Colochini, todo el paquete de jugadores? Decime la que te acuerdes, la más rápida,
Bueno, ahora en enero tenés la opción de Vareiro, que hay que ejecutar $1,000,000 que quedó pendiente. Listo. Tenés a Carrefour, que todavía queda la última cuota de la última cuota que quedó pendiente.
Supuestamente si las pagaron.
Después tenés, hay un tema
hablo muy... de juicios, ¿eh? Sí, estamos tema, hablando de activos reales, ¿eh?
Hay un tema acá muy puntual que es el tema de agremiados.
Y la financiera de Rosario y el préstamo a una empresa suiza.
Que el préstamo a la empresa suiza para el hincha de San Lorenzo, que por ahí no está muy conectado, por ahí en las redes o algo, es algo que se trató en pandemia. San Lorenzo fue a buscar con aporte. Tinelli salió de garante, de garantía líquida, sí, en ese momento, y pusieron el pase de Gaich, que eso lo dijo el mismo.
Sí, en lo su reconoció.
Momento, la dirigencia de San Lorenzo, el mismo presidente saliente, lo dijo en comisión directiva y en varios programas, que Gaich, la plata de Gaich iba a parar a Marcelo Tinelli. Fueron la devolución de garantía y todavía quedó pendiente un pago de más de $3,000,000. Es que mayor todavía que lo de la financiera rosarina.
Entonces vuelvo.
Son $7,000,000.
¿Cómo hacemos para, si los pitones hay que pagarle no sé cuántos millones? $2,000,000 y se te ejecutan en 15 días. ¿Cómo
bueno,
se hace?
Vamos a tener, esto lo hablé personalmente con Pablo García Lago, que es el secretario actual del club, el secretario entrante. Y tenemos que hacer una estrategia económica, financiera, legal, todo de la mano, porque San Lorenzo tiene que hacer o tiene que honrar sus deudas, pero lo que esté judicializado, lo que se pueda estirar en los plazos, y van a tener que entender quienes son acreedores de San Lorenzo, que San Lorenzo no puede entrar en otra situación. No quiero nombrar la situación en la que puede entrar San Lorenzo, porque ahí se van a estar perjudicados muchos.
Sabiendo,
entonces,
perdón Marcelo, sabiendo sí, que del otro lado hay apellidos como Tinelli, Matías Lames, saliente bueno, ministro de Deportes.
Hay que ver a nombre de quién tiene la deuda.
Bueno, pero Horacio Receigor, hombre de un sindicato tan importante, se ve una pelea difícil, ¿sí? Con sí, gente sí, muy, muy pesada, bueno, con importancia. ¿Crees que hoy en día, con la llegada de un nuevo gobierno nacional, el apellido de Sebastián Pareja puede llegar a ser importante?
Sí, claro que sí. Nosotros tenemos diálogo con Sebastián ya desde hace tiempo, antes de las elecciones lo tuvimos. Entiendo que el presidente actual del club también lo tiene. Y bueno, ayer estuvo Sebastián cerca de la asunción de autoridades. Entiendo que va a estar. Quería leerte algo.
Sí.
Esto lo recorté desde el 1 de febrero de 2022 y puede llegar a darse una figura así. Esto es una noticia de España, repito, 1 de febrero de 2022. Dice, el presidente de Barcelona denunció que la gestión de Bartomeu realizó pagos desproporcionados con, entre comillas. Joan Laporta aseguró que la anterior junta directiva tuvo una conducta desleal hacia el patrimonio del club. Hicimos una denuncia de hechos incontestables, agregó durante la presentación del informe sobre la situación económica del club. Acá hay una situación muy parecida que se puede llegar a dar en San Lorenzo y que van a tener que responder todo, ¿no?
Sentar presente. Bueno, vamos cerrando el programa. Pablo.
Bueno, felicitarlo a Marcelo. Siento que hay un candidato del otro lado. Cambió para bien. Creo que se notó en los últimos meses. Y ojalá que en este nuevo cambio político del club sean partícipes todos. Y eso se lo deseo más allá de lo personal. Que para bien de San Lorenzo, claramente es eso. Después de tantos años de estar cerrado el club, ojalá que se abra y sea lo mejor para San Lorenzo.
¿Rodri?
Sí, lo mismo que decía Pablo. Y bueno, agradecerle primero que estuvo acá. Y segundo, que ahora sí, trabajen todos mancomunadamente para el bien de San Lorenzo. Que sea próximo regreso a Avenida La Plata. Y bueno, dejando todos los egos de lado, la cuestión política. Porque acá todos somos hinchas de San Lorenzo, así que queremos lo mejor. Y felicidades para todos, ¿no? Para la fiesta.
Marcelo, bueno, hace tanto tiempo, tantas entrevistas que hemos hecho, felicitarte por la elección que hiciste. Te voté, lo he dicho públicamente antes de la elección. Di aval, también puedo dar fe que vinieron a buscar a Pablo Matra, vino a buscar el aval a mi casa. No es que vinieron a falsificar ni truchar el mío, lo di en persona. Te quiero felicitar, quiero que como votante de Orden y Progreso, que nos defiendas en comisión directiva, como socio. Y si tenés que decirle algo al hincha de San Lorenzo que está del otro lado, para estos 4 años que te vas a estar sentado en esa mesa chica, ¿qué le querés decir?
Bueno, primero agradecerle a Rodrigo, a Pablo y a vos por el voto, a los chicos por siempre la gentileza de tratarme también en los diferentes programas. Decirle a la gente de San Lorenzo que los vamos a defender, como lo dijimos en campaña, lo vamos a hacer. Vamos a defender a San Lorenzo con la fuerza de los socios, ahora estando desde adentro. Y lo que les puedo decir es que quienes somos dirigentes hoy de San Lorenzo Almagro y hasta 2027, hasta diciembre de 2027, no nos podemos equivocar. Y no nos podemos equivocar, y eso va a ser gracias a ustedes que no nos vamos a equivocar. Porque necesitamos que nos presionen, necesitamos que nos pregunten, necesitamos que ejerzan su rol como socio. Necesitamos que vengan a las reuniones de comisión directiva. Necesitamos que pregunten lo que tengan que preguntar. En mi caso personal, me pongo a disposición para charlar con cualquiera de los socios y las socias que quieran y necesiten tener una explicación de mi parte como vocal de comisión directiva por la primera minoría, por la oposición, y esperemos que se dé una situación que lo prometimos en campaña, por lo menos nosotros lo hicimos así, que los socios de San Lorenzo puedan interpelar cuatrimestralmente o semestralmente, 2 veces por año al menos, o 3, a los directivos y los dirigentes de San Lorenzo de Almagro, en el Polideportivo Roberto Pando, en el predio Lorenzo Massa, que puedan darse cita ahí y que nos puedan preguntar lo que quieran. Yo acá estoy para ser una herramienta de los socios de San Lorenzo dentro de comisión directiva, así lo prometí en campaña y así lo voy a hacer.
Bueno, cerramos, gracias Marcelo, cerramos el programa del día de hoy, que es el último del año, pero semana que viene seguimos, porque la rosca sigue, San Lorenzo sigue girando, y la rosca no para en todo el año que viene.
Acá no hay vacaciones, no hay aguinaldo, no hay nada.
Hablamos con el Chino Capurro, ya está arreglado contractualmente la continuidad del programa. Aprovecho para mandar un saludo a todos, quiero agradecerle a quien tenemos, que permite que este programa salga al aire, tanto hoy no está, también va a mandarle un saludo. Quiero que pases el chivo tuyo de tu emprendimiento al aire, porque es el momento, aproveche.
Antes del cierre quiero desearle muchas felicidades a toda la gente de San Lorenzo, a toda la familia sanlorencista, que terminen muy bien 2023, que para mí en lo personal fue muy duro, pero que en 2024 tengamos todos un gran año, sobre todo en lo institucional, en lo deportivo, en lo cultural. En el plantel profesional y por supuesto en Avenida La Plata.
Bueno, aprovechamos.
Felicidades para todos.
Aprovechamos, tú, del otro lado, ahí la devolución de favores, ya que claro. Permita que salgamos de que salgamos tan bien.
Qué grande.
Devolución.
Bueno, el Instagram es todo.cuervo y ahí pueden encontrar todos los productos San Lorenzo hechos por cuervos, la mayoría. Y bueno, nada, a disposición, como dice Marce siempre.
Gracias, sí, gracias.
Bueno, agradecemos a toda la familia que está del otro lado, San Lorencista. El 2024 lo esperemos festejar en San Juan de Boedo, copeteados en ver la cancha, pero festejando totalmente por la vuelta, con estadio, con la cancha ya empezando a levantar de a poquito los tablones en la Avenida Plata, tablones en el cemento en realidad. Ya cemento acá en Avenida Plata, comiendo acá en la parrillita de ver la cancha. Agradecemos a Claudio Caniza, que hoy está de vacaciones, Claudio.
Carlos, Claudio.
Ya estamos, ya es fin de año, la copa. Le mandamos un saludo. La gente lo arroba el plateísta. Carlos es el alma mater de este programa, fue que es ideólogo de este programa, dijo hay que armar una rosca con gente del mundo de San Lorenzo. No sé por qué pensó en mí.
Nadie aceptó y nos llamaron a nosotros.
Pensó en mí, yo pensé en Rodri y pensé en Pablo.
Pensó en el periodista partidario más rosquero de los últimos 10 años.
Le mando un saludo a mucha gente. Le mandamos un saludo, déjame, cerramos con eso. No le voy a mandar saludos. A Marroneta.
¿Quién es Marroneta?
Sabino Tweet.
Marroneta no lo conozco.
No quiere. Conozco. ¿Nacho Carreira?
Pues
Nacho Carreira, bueno, le mandamos un saludo a Nachín. Le mandamos un saludo grande.
Está dividido, vale.
Son varios, está Gabriel Valle, está Gabriel, dijo Gabriel Barros, están varios. Tenemos todo de todo, muchachos. Mandamos saludos muy grandes a la Marroneta, a la Sabino Tweet. Seamos buenos.
Con amor.
Con mucho amor. Con amor. Déjame decir una cosa. Los enemigos que tenés vos son los mismos que tengo yo. Puedo ir espalda con espalda porque yo soy más chiquito que vos. Así que, de última.
Yo lo que me puedo hacer cargo es de las cuentas de Twitter que vos mencionaste. Los nombres te haces cargo vos. Entonces estamos codo a codo.
Dale, vamos.
Espalda con espalda.
Espalda con espalda. Él se encarga de la parte del trabajo sucio y bueno, yo vengo para liquidar. Soy el que te pega en el suelo, soy el de Mauro Viale, el de seguridad.
No, no jodamos mucho porque después dice no.
No, violencia. Basta. Basta de eso en San Lorenzo.
Terminamos bien el año.
Unión y paz y amor para toda la gente de San Lorenzo. Feliz año nuevo. Nos encontramos el miércoles que viene a las 21 horas en esto que hemos dado a llamar La Rosca Soberana por Radio TV La Cancha. Chao.